pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Llega Héctor Pavés, Corazón de Escarcha, la radio.
Corazón de escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la peonada siente al ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar. Sus antepasados, los viejos loderos, mecieron su cuna, la luna y el mar. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, que en penosa marcha, oro a mano llena, su escarcha encontró. Pero el panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y en aquel ranchito del pobre ovejero, donde tanto tiempo penaba el dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. A buscar el oro, que en penosa marcha, oro a mano llena, de escarcha encontró.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El presidente José Antonio Kast defendió el retiro desde Contraloría de 47 decretos supremos en materia ambiental y eléctrica que habían sido impulsados durante el gobierno de Gabriel Boric. Desde la oposición cuestionaron que el Ejecutivo desistiera de avanzar en la negociación ramal, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, advirtió que no descarta convocar movilizaciones. A pocos días de Semana Santa, los grandes gremios empresariales solicitaron eliminar los feriados irrenunciables. Autoridades de la moneda sostuvieron una reunión para seguir evaluando posibles modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. La Cámara de Diputados definió 14 de las 27 presidencias de comisiones, dejando como principales favorecidos a republicanos, la UDI y a Jaime Mulet, quien alcanzó un acuerdo con la derecha. En el marco de la denominada trampa bielorrusa, fueron formalizados por nuevos delitos de soborno, cohecho y lavado de activos Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles, además de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. La justicia amplió por 30 días el plazo para diligencias en el predio donde vivía Julia Chuñil. La fiscalía confirmó un nuevo sitio de interés. En noticias del exterior, Irán afirmó haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad, Ali Larijani. Cuba informó que su red eléctrica quedó completamente reconectada ayer martes por la noche, casi 30 horas después del apagón nacional que sufrió, el sexto en 18 meses. En noticias del deporte, el Consejo de Presidentes de Clubes de la ANFP determinó elegir en abril a los consejeros de la futura Federación de Fútbol. Y el Real Madrid superó por 2-1 al Manchester City y enfrentará al Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888, número que usted ya puede ver en pantalla, o también puede llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 6 minutos.
Y esta ha sido la información que ha marcado esta jornada. El gobierno retiró de la Contraloría un total de 48 decretos supremos heredados de la administración de Gabriel Boric. 5 están ligados al sector eléctrico y 43 a medio ambiente. Sobre este último destacan iniciativas vinculadas a la protección del pingüino de Humboldt, la Reserva Nacional Salar de Pedernales, el Parque Nacional Mar de Juan Fernández y Nazca Desventuradas 2, además de normas sobre emisiones y planes de descontaminación. El presidente José Antonio Kast defendió la medida y sostuvo que el objetivo es construir una mejor política pública respetando el medio ambiente, pero también dando certeza para que Chile vuelva a ser un país confiable.
Entiendo que haya preocupación por distintos legisladores o sectores políticos, pero yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere: crecimiento, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo empleo.
Por ahora, el Ministerio de Medio Ambiente aseguró que trabaja de manera prioritaria en la revisión de estos decretos para reingresarlos a la brevedad a Contraloría, aunque sin fijar un plazo específico para ello.
12 de la noche, 7 minutos.
En medio del debate por la reactivación económica, el Ejecutivo inició una serie de reuniones con representantes del mundo privado para recoger visiones sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, donde la rebaja del impuesto corporativo ha tomado mayor protagonismo. Vanessa Gajardo con el informe.
Dentro del Plan de Reconstrucción Nacional, la medida que contempla una rebaja del impuesto de primera categoría del 27 al 23% gradual llega a hacerse cargo de una demanda del gran empresariado. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que es algo que vienen planteando hace 2 años y que en la medida que se vayan dando las condiciones en materia económica, esta rebaja representa una oportunidad para crecer más. Mientras que el expresidente del Banco Central, José Gregorio, presentó sus reparos asociado al contexto fiscal de fondo que enfrentamos en esta administración.
La rebaja tributaria por sí sola quizás es insuficiente, pero sumada a otras condiciones habilitantes generan mayor crecimiento económico y con ello mayor recaudación fiscal.
Una rebaja de impuestos genera cierta compensación porque hay mayor crecimiento, pero nunca hay una compensación total, se deteriora la situación fiscal.
La propuesta del Ejecutivo además incluye volver a integrar el sistema tributario y un subsidio a la contratación.
12 de la noche, 9 minutos. La información está primero en Radiograma.
La moneda evalúa realizar modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles en medio del alza del petróleo y del alto costo fiscal que implica sostenerlo. La discusión se instaló en la agenda y ya genera inquietud tanto en el mundo político como en los gremios del transporte. Aline Desormeaux nos informa.
El eventual ajuste al MEPCO en medio del alza del petróleo por el conflicto en Medio Oriente encendió alertas tanto en el mundo político como en las familias por su impacto en el bolsillo. Desde el gobierno advierten que el problema es el alto costo fiscal. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que el país ya está gastando más de 50 millones de dólares por semana para contener el alza y que si esta tendencia sigue, el gasto podría escalar a niveles difíciles de sostener, por lo que llamó a revisar el sistema.
Y como no pueden faltar recursos para todas esas cosas, es que tenemos que cuidar los recursos. Y por otro lado, tenemos que examinar entonces este sistema y tenemos que hacer propuestas.
A esto se suma que al interior del Ejecutivo reconocen que no están las condiciones para mantener el mecanismo tal como está, e incluso no descartan cambios más profundos. Así el debate por el MEPCO deja de ser solo técnico y pasa a ser político. ¿Cuánto puede seguir gastando el Estado para frenar el alza de los combustibles?
12 de la noche, 10 minutos.
El gobierno retiró del Congreso el proyecto de negociación ramal impulsado por la administración anterior, abriendo un nuevo frente de tensión con el mundo sindical y reactivando el debate por las 40 horas y los feriados irrenunciables. Desde la Central Unitaria de Trabajadores no descartaron movilizaciones. Los detalles con Francisca Cárez.
La controversia por el retiro del proyecto de negociación colectiva ramal continúa escalando luego de que el gobierno del presidente José Antonio Kast decidiera sacarlo de su tramitación en el Congreso mediante un decreto firmado por el propio mandatario y sus ministros de Hacienda, Economía y Trabajo. Se trata de una iniciativa ingresada este pasado 9 de enero por la administración de Gabriel Boric, que buscaba modificar el modelo laboral vigente, permitiendo que los trabajadores negocien no solo a nivel de empresa, sino también por sector económico. Así, desde la Central Unitaria de Trabajadores, su secretario general Eric Campos denunció falta de diálogo y advirtió que evaluarán eventuales movilizaciones.
Que no les quepa duda que vamos a tomar medidas. Nuestra intención ha sido el diálogo con el nuevo ministro y él ha preferido comunicarse con los trabajadores por la prensa. Lo que está haciendo el gobierno, lo sabemos, es una provocación.
Tras horas de hermetismo en el Ejecutivo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la decisión del gobierno, señalando que este tipo de mecanismos podría generar rigideces en el mercado laboral y afectar la creación del empleo, insistiendo entonces en avanzar en una agenda centrada en el crecimiento y también en la inversión.
12 de la noche, 12 minutos.
La ministra de Salud, Mai Chomalí, descartó cualquier tipo de impacto en la atención de pacientes pese a los recortes presupuestarios anunciados por Hacienda. Sus declaraciones se dieron en el marco del inicio de la campaña de vacunación 2026 del Ministerio de Salud, la que está focalizada en grupos prioritarios. Carlos Godoy tiene más antecedentes.
La ministra de Salud, Mai Chomalí, aseguró que el recorte presupuestario anunciado por el Ministerio de Hacienda no afectará la atención directa de los pacientes del sistema público. El ajuste, equivalente a un 3% del presupuesto de cada cartera, implicaría para salud una disminución superior a los 514 mil millones, situándolo entre los ministerios con mayor reducción, solo superado por educación. La secretaria de Estado sostuvo que la reducción se aplicará principalmente en áreas administrativas y de gestión, descartando impacto en las prestaciones clínicas.
Nada que diga relación con la atención directa de pacientes se va a ver afectado producto de la reducción. Por lo tanto, no se va a ver afectado en nada la atención directa de pacientes y eso quiero que tengan absoluta claridad.
Pese a lo anterior, el senador Juan Luis Castro indicó que el recorte que se ha anunciado no debe por ningún motivo afectar a personas en listas de espera, enfermas de cáncer o que busquen atención en la red primaria de salud.
Todo recorte en materia de salud no es un tema administrativo presupuestario, es de efecto directo hacia las personas.
Las declaraciones de Chomalí se dan en el inicio de la campaña de vacunación de invierno, la que contempla inmunización contra influenza, COVID-19, neumococo y virus respiratorio sincicial.
12 de la noche, 13 minutos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
El presidente José Antonio Kast finalizó su segunda gira regional que lo tuvo recorriendo Arica y Antofagasta. La visita estuvo marcada por el lanzamiento del plan Escudo Fronterizo. Los detalles con Bárbara Payal.
El inicio de horas en la frontera marcó la gira del presidente José Antonio Kast por el norte del país. El mandatario comenzó su visita este pasado lunes en Arica, donde supervisó la excavación de zanjas en el complejo fronterizo de Chacayuta. Una de las primeras medidas de su plan Escudo Fronterizo para enfrentar el ingreso irregular al país, la que generó reacciones divididas en el ámbito político. Este martes, en tanto, se trasladó hasta Antofagasta, donde se reunió con autoridades locales, entre ellas el alcalde Sacha Rasmilic, quien valoró las medidas, aunque recalcó la importancia importancia de una adecuada coordinación. En tanto, el senador PPD, Pedro Araya, sostuvo que si bien la iniciativa es un avance, aún faltan definiciones para quienes ya se encuentran en situación irregular.
Pero lo importante es estar sintonizados en la mano dura. Hoy día el gobierno lo manifiesta y nosotros lo hemos manifestado también.
Pero también enfrentar con decisión qué hacer con aquellos extranjeros que se encuentran en forma irregular en territorio nacional.
Durante su paso por la región, el mandatario también abordó el impulso a la inversión luego de que la firma BHP ingresara al sistema ambiental el proyecto Nueva Concentradora Escondida, estimado en $5,000 millones. En ese contexto, destacó la necesidad de avanzar en iniciativas que generen empleo. La gira concluyó con su regreso a Santiago, mientras ya prepara una visita la próxima semana a Puerto Montt.
12 de la noche, 15 minutos.
Donde tú estás, Bío Bío está.
La Moneda confirmó que las urgencias legislativas que ingresó al Congreso tienen directa relación con el cumplimiento de metas del Plan Desafío 90. La oposición endureció su postura, cuestionó al gobierno y exigió garantías para evitar retrocesos sociales. María José de las Barra, con el informe.
Las urgencias legislativas que ingresó el gobierno sobre 20 proyectos o reformas constitucionales son clave para poder dar cumplimiento al plan madre del gobierno de José Antonio Kast. Hablamos del Plan Desafío 90, que delinea los primeros 90 días de administración, y hay muchos proyectos que están supeditados al avance de estas métricas. El ministro de las Express, José García Rubinot, dijo que trabajarán para dar celeridad a los temas que ya llevan mucho tiempo discutiéndose en el Congreso.
En general, los proyectos a los que le hemos puesto urgencia son proyectos que ya venían con harta tramitación.
Pero en el oficialismo no ven con tan buenos ojos las propuestas. De hecho, aseguran que hay retrocesos sociales en aspectos como gratuidad, el cobro del CAE y los eventuales indultos. El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, dijo que la emergencia, al parecer, es para unos pocos.
Lo que uno lamenta es que un gobierno llamado de emergencia le dé urgencia a aquellos temas que le interesan a los grandes empresarios de nuestro país, a los proyectos que buscan retrotraer los derechos de la ciudadanía.
No se descarta que haya nuevo ingreso de urgencias legislativas en los próximos días.
12 de la noche, 17 minutos.
Información precisa y plural. Radiograma.
Eligiendo presidencia de 14 de las 27 comisiones, la Cámara de Diputados continúa implementando el acuerdo administrativo impulsado por la derecha, al que suscribió la Democracia Cristiana y el PPD. Gonzalo Holguín nos cuenta.
Por 95 votos a favor y 54 en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la distribución de comisiones que propuso el oficialismo, sumando al PPD y a la Democracia Cristiana y eligiendo las presidencias de 14 comisiones. Cuatro de estas 14 quedaron para el Partido Republicano, destacando Agustín Romero a cargo de Hacienda y Estefan Schubert liderando Relaciones Exteriores. Natalia Romero lidera Agricultura y el particular caso de Marco Antonio Solantay como presidente de Deportes. Esta diputada será presidente temporalmente, mientras espera el juramento de la diputada Marisela Santibáñez. La parlamentaria no asistió a votar el miércoles y aún no es investida, y negoció con el oficialismo presidir al menos 2 años de esta comisión. Benjamín Moreno, principal negociador de los republicanos, dice que no dejaron fuera a nadie, pero también reitera que nunca quisieron conversar ni con el Frente Amplio ni con el Partido Comunista.
No hay partidos que quedaron fuera, simplemente acá se aplicó el reglamento, se aplicaron las mayorías y eso es parte de la democracia. Lo que pasó es que nosotros dijimos desde un principio que con el Frente Amplio y el Partido Comunista no íbamos a negociar.
Aún quedan 13 comisiones por confirmarse el día miércoles y el único consuelo de quienes están fuera del acuerdo es que el diputado liberal Luis Maya y el PDG Guillermo Valdés presidirán comisiones en donde hay mayoría opositora, personas mayores y la comisión de emergencia.
12 de la noche, 18 minutos. Información precisa y plural. Radiograma.
Se verán las caras nuevamente. Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos fueron formalizados por otros delitos de soborno, cohecho y lavado de activos. Las coimas alcanzarían los $130 millones. Marcela Rojas nos informa más.
En una jornada marcada por la formalización por nuevos hechos, todos fueron imputados por delitos vinculados al soborno, cohecho y lavado de activos en la denominada trama bielorrusa, donde el Ministerio Público sostiene la existencia de pagos a cambio de resoluciones favorables en la Corte Suprema. El tribunal además rechazó la solicitud de nulidad de la defensa de Ángela Vivanco, dando paso a la incorporación de estos antecedentes en la investigación. La formalización se centró en hechos ocurridos durante el año 2024, cuando, según la Fiscalía, Ángela Vivanco habría intervenido en causas relacionadas con el consorcio de las Movitec, favoreciendo sus intereses intereses frente a Codelco. El fiscal Andreas Kusch explicó que los nuevos cargos corresponden a dos hechos de febrero de ese mismo año vinculados a pagos cercanos a los 20 millones de pesos que habrían sido realizados a través de terceros para obtener resoluciones favorables en recursos de queja ante la Corte Suprema, lo que totalizaría coimas por más de 130 millones de pesos.
Los montos tienen que ver, los del día de hoy tienen que ver con hechos cercanos a los 20 millones. Eso respecto de los hechos del día de hoy, los anteriores son los que tienen que ver con el recurso de aclaración, rectificación, enmienda y la queja en definitiva, que ahí es cuando hablábamos de los montos previos de 70 millones aproximadamente y los 45 millones que se hablen.
La causa continuará en etapa investigativa por 90 días más. Asimismo, se revisaron las medidas cautelares del suspendido conservador de Chillán, Yamil Nazlé, quien quedó con arresto domiciliario nocturno.
12 de la noche, 20 minutos.
Noticias con independencia. Radiograma.
La justicia amplió en 30 días el plazo para realizar diligencias en el predio donde vivía Julia Chuñil y la fiscalía confirmó otro punto de interés. Diego Malverde, desde Radio Bío Bío en Valdivia, nos cuenta.
En estos dos meses, la búsqueda se ha concentrado en el sector El Ciruelo Huichaco de la comuna de Máfil, donde vivía Julia Chuñil. Excavaciones y perforaciones, drones, un robot georradar y perros adiestrados son parte de lo que se ha visto en el predio de casi 3 hectáreas. A pesar de estos recursos, el cadáver de Julia Chuñil no ha sido encontrado. Recientemente terminó el plazo determinado por el juez de garantía de la comuna de Los Lagos para realizar estas diligencias. El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, confirmó que la justicia autorizó una nueva extensión por 30 días. Además, se suma otro sitio de interés.
Finalmente, el juzgado de garantía de Los Lagos acogió la solicitud presentada para ampliar el plazo de diligencia de búsqueda de la causa por el homicidio consumado de doña Julia del Carmen Chuñil.
El representante de la Fiscalía también indicó que se han realizado búsquedas en el fondo La Fritz de Juan Carlos Morstad, quien está en calidad de imputado, pero no ha sido formalizado. Respecto a los hallazgos de sangre humana en la pared de un galpón, un hacha y un machete, detectados el 19 de enero en el predio donde vivía Julia Chuñil, el vocero Eric Aguayo se limitó a indicar que han llegado resultados respecto a evidencias, pero no pueden ser revelados. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Imperdible en Vuale. Hasta 30% de descuento extra en productos marca Oster y Doral. Hervidor Oster baja a 13.990. Batidora de inmersión Oster baja a 13.990. Además, aprovecha en Vuale. Hasta 30% de descuento extra en ollas y baterías de cocina. Precio impacto. Batería de cocina a 0,8 piezas baja a 23.990. Solo en Vuale.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Ali Larijani, a quien describió como mártir el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que fue presidente del Parlamento y asesor del líder supremo, según un comunicado difundido por medios oficiales. En la nota, el cuerpo militar aseguró que la ofensiva forma parte de la ola 61 de la operación Promesa Cumplida 4, que empleó misiles de varios tipos, entre ellos con capacidad de múltiples ojivas. Irán vinculó la operación a la muerte de Larijani y sus compañeros, sin ofrecer detalles independientes sobre las circunstancias de su fallecimiento. Y esto se lo contábamos en los titulares. La compañía estatal Unión Eléctrica de Cuba informó que su red eléctrica quedó completamente reconectada ayer martes por la noche, casi 30 horas después del apagón nacional que sufrió la víspera, el sexto en 18 meses. Una breve nota de la UNE indicó que se logró interconectar las 15 provincias cubanas al sistema eléctrico nacional desde la provincia Pinar del Río hasta las 3 más orientales, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, las últimas por el azar. No obstante, la Unión Eléctrica de Cuba explicó que, pese a este hito, se mantienen los cortes del servicio en amplias zonas de la isla debido a la baja capacidad de generación de energía.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel y Genix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de 1 litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vuale. Vuale.
Radiograma, el informativo más completo del país. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Y vamos a ir con el deporte, pero antes contándoles que habían varios auditores que nos alertaban, nos preguntaban por qué había tanto alboroto en algunas comunas del país, incluso en Santiago Centro, con bocinas, con celebraciones, algunos vítores. Y esto tiene que ver con el deporte y precisamente con una selección, la selección de béisbol de Venezuela, que hizo historia al vencer 3-2 a la selección de béisbol de los Estados Unidos. Esto es la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, logrando su primer título en la historia del torneo. El partido fue muy disputado y se definió en las últimas entradas con un bateo oportuno y una sólida actuación del pitcheo venezolano. Además del logro deportivo, este campeonato representa una importante recompensa económica. El equipo campeón recibe 2.5 millones de dólares por ganar la final. Estamos hablando de la primera vez que ellos representan este Clásico Mundial de Béisbol y derrotan a los Estados Unidos en Miami. Esto ha ocurrido hace poco rato atrás, hace, yo diría, un par de minutos atrás, donde se confirmó lo que ocurrió en Miami. Información que, por cierto, les contamos acá sobre el deporte en Bio Bio la radio. Y pasamos a otras disciplinas. Los presidentes de los clubes del balompié chileno definieron que la segunda semana del mes de abril definirá a los integrantes de la futura Federación de Fútbol, que, de aprobarse las reformas a la ley de sociedades anónimas deportivas, deberá separarse de la ANFP. Y el Real Madrid venció por 2-1 al Manchester City en Inglaterra y jugará con el Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Champions League. Hoy se definen los últimos 4 clasificados, destacando el encuentro entre el Barcelona y el Newcastle. Todo el deporte, la actualidad con Diego Osorio.
Luego de reunirse por más de 3 horas en la sede del fútbol en Quilín, los presidentes de los clubes del balompié chileno escucharon los alcances de la reforma a la ley de sociedades anónimas, que debe ser votada en las próximas semanas en la Cámara de Diputados, y debieron citar a un nuevo consejo para la segunda semana de abril, donde debiera quedar definidos los consejeros de la futura Federación de Fútbol. Así nos dio a conocer el presidente de Deporte Limache, César Villegas.
Está en análisis, van a citar a un nuevo consejo para ver cómo llegamos a un acuerdo a los consejeros que van a ser parte de la Federación. No se llegó a nada concreto y es lamentable.
¿Para cuándo quedó el siguiente consejo?
No hay fecha establecida, dijeron la segunda semana de abril. Es lo que tenemos.
Deportes Concepción presentó al argentino Walter Lema como nuevo entrenador, que tendrá la difícil misión de sacar al equipo de la zona de descenso. Su debut será este fin de semana por la Copa de la Liga, enfrentando a Huachipato, apelando al factor anímico para mejorar.
Vi que un equipo que por momentos manejó bien la pelota, pero no tuvo profundidad, entonces ahí vi un déficit que se va a trabajar. Tiene que ver también con la característica de los jugadores y así en la fase defensiva también. Sí, hay déficit, porque si la posición está, es la actual, hay déficit, hay cosas que trabajar, hay cosas que abordar, pero también hay cosas que se ven que son interesantes y que hay que potenciar.
Rangers de Talca es otro de los equipos que cambió de entrenador en el torneo del ascenso, y tras la salida de Erwin Durán ya confirmó a Jaime Vera, que llega de ser campeón el año pasado del torneo de segunda división con Deportes Puerto Montt. En tanto, en el fútbol internacional quedaron definidos los primeros cuartos finalistas de la Champions League. El Sporting de Lisboa, que remontó la serie ante el Bodo Glimt noruego, ahora enfrentará al Arsenal, que viene de derrotar por 2-0 el Bayern Leverkusen, mientras que el actual campeón, el Paris Saint-Germain, volvió a vencer al Chelsea, esta vez en Stamford Bridge, por 3-0, para verse las caras con el Real Madrid, que con un gran Vinicius Junior derrotó por 2-1, con 2 goles del brasileño al Manchester City, y así lo valoró su entrenador Álvaro Albeloa.
Es algo para nosotros muy importante, y bueno, pues ha salido una gran eliminatoria que nos permite estar en la siguiente ronda. Esta felicidad por el rendimiento, pero sabiendo que esto continúa.
Hoy se se completarán los octavos de final de la Champions League con los partidos entre Barcelona, Newcastle, Bayern Múnich, Atalanta, Liverpool, Galatasaray y Tottenham frente a Atlético de Madrid. Además, una de las figuras de la selección femenina de hockey césped en el título del premundial, Domenica Ananías, analizó el grupo que tendrá en el próximo campeonato del mundo enfrentando a las locales Países Bajos, Australia y Japón.
Holanda está primero en el ranking, entonces claramente va a ser un partido durísimo. En relación a Australia y Japón, creo que los dos países son muy duros y si bien ahora en el qualifier les ganamos, creo que eso no dice nada. Creo que de hecho va a ser hasta más complicado por el hecho de que ya les ganamos.
Al cierre, Tomás Barrios Vera venció por 6-3 y 7-6 al australiano Alexander Bukic y clasificó al cuadro principal del torneo de tenis Master 1000 de Miami. De esta manera serán dos los tenistas chilenos que estarán en competencia junto a Alejandro Tavilo, que debuta mañana frente al argentino Francisco Comesaña.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Información precisa y plural. Radiograma.
Doce de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante.
Fiesta de la Vendimia de Curicó, del 20 al 22 de marzo. Gastronomía, artesanía, food trucks, degustación de viñas, elección de reina, la gran competencia de pisadores de uva. Y en el show, Los Bunkers, Santa Feria, María José Quintanilla y muchos artistas más. Venga usted y familia a esta gran fiesta de la Vendimia durante todo el día al Estadio La Granja de Curicó. Invita Municipalidad de Curicó, Eco Hotel, Ruta del Maipo, una concesión de Isa Vías y Radio BioBio.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Esta noche de la radio en el aire hasta las 6 de la mañana, acompañándoles a todos ustedes, auditores. Les mandamos un abrazo a todos los que están conectados a esta hora. Bienvenidos a este programa. Los vamos a estar agasajando. Y mucha información que está ocurriendo durante este día, miércoles 18 de marzo. Bienvenidos, auditores. Nos pueden escribir a través de nuestro número de WhatsApp que está en pantalla también, al más 569-9207888. También nuestra línea gratuita que es el 800-810-810. Ya vamos a estar con varios temas, pero tenemos que ir rápidamente con la información. Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV de un operativo policial que nos alertaba uno de nuestros auditores. Ya vamos a ver imagen en vivo. Estamos en contacto con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo, Nico, estamos contigo. Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Efectivamente, ya estamos en el lugar de los hechos. Esto es Avenida
Libertador Bernardo Higgins, en la Alameda con calle Pablo Neruda, donde cerca de las 23 horas se registró un enfrentamiento a disparos entre delincuentes que llegaron hasta un local de comida con la intención de asaltarlo, con la intención de robar al interior. Sin embargo, había comiendo, estaba al interior de este local comercial un funcionario de la Policía de Investigaciones que se identificó correctamente como funcionario de la Policía Civil, y es en ese momento que comenzó un enfrentamiento a disparos, y fue este funcionario quien logró frustrar este robo, impactando con sus disparos a dos de estos delincuentes que se trasladaban en motocicletas. De hecho, una de estas motos está con estas típicas mochilas de aplicación de transporte y de aplicación de comida rápida. Estamos justamente con Carlos Mario, nuestro auditor que nos llamó y que fue testigo de todo lo sucedido. Carlos, primero, buenas noches, muchas gracias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que logró ver usted?
Mira, yo venía a dejar de un pasajero que yo hago aplicación, como a las 11:05. Yo salgo con mi móvil y justo viene un de la de seguridad de sede del gobierno regional. Veo que hay intercambio de disparos y después nos dimos cuenta que se identificó un joven de la PDI y tuvo intercambio de disparos con la persona, con los dos que estaban heridos.
¿Hubo enfrentamiento de disparos, Carlos?
Hay mucho casquillo por el Alameda y casquillo por el Pablo Neruda.
¿Cuántos disparos logró escuchar?
10 más o menos, entre del PDI y el de los delincuentes.
Oiga, ¿y entonces este funcionario de la PDI logró frustrar el robo?
El robo, sí, logró frustrar el robo, sí. Pero le habían robado el computador y la billetera al dueño del local.
Entonces, estos tipos usted vio también que se trasladaban en motocicleta, ¿no?
Moto y uno que andaba con Rappi, con la típica Rappi que andan como chava ellos acertando.
¿Logró determinar si eran chilenos, si eran extranjeros?
Uno parece que es argentino y el otro es chileno.
Perfecto, Mario. Parte de lo que logró ver Carlos, nuestro auditor, que también llamó rápidamente a la radio respecto a este robo con disparos, con un enfrentamiento entre estos delincuentes y este funcionario de la Policía de Investigaciones que se identifica al momento de percatarse que se estaba generando este robo al interior de este local. Y es en ese momento que comienza este enfrentamiento. Los delincuentes amainaron en su actuar, no amainaron en su robo. Y claro, me confirma Carlos que, según lo que él pudo presenciar, están ambos heridos.
Cuéntame una cosa, Nicolás, ¿cómo se llama el local? ¿Qué es lo que logras ver hasta ahora?
Mira, el local sí está en ruta, está justo en la esquina de Pablo Neruda con la Alameda. Hay un amplio operativo policial, principalmente de la Policía de Investigaciones. También hay carabineros de Chile resguardando el sitio del suceso. Hay personal de SAMU también, quien ya ha trabajado en la intervención de estos delincuentes que se encuentran heridos, pero este procedimiento está principalmente a cargo de funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes están llevando a cabo todas las pericias investigativas al respecto.
¿Esto es hacia el oriente o hacia el poniente, para tener una idea del lugar?
Esto es hacia el poniente, justo enfrente de la Mutual de Seguridad. Está en estos momentos el tránsito interrumpido por la pista de buses. Está completamente cortada, no se puede pasar a la altura, algunos metros antes de la calle Pablo Neruda. Sí está habilitada la ruta de vehículos normales, pero la ruta de transporte público es así, se encuentra completamente interrumpida.
Ya, Nico, lo último, porque entiendo que todavía tiene que haber una vocería por parte de la Policía de Investigaciones, que me imagino estará a cargo de las tratativas, de las diligencias. ¿Qué se logra ver? ¿Se ve bastantes vecinos, los dueños del local?
Sí, efectivamente, están los dueños del local, hay también muchos testigos, porque había mucha gente, no solamente en este local, sino que hay otro local justo pegado de también comida rápida. Entonces es un punto bastante concurrido por personas, se pasa también mucho vehículo, entonces hay presencia también de cámaras de seguridad que seguramente serán clave a la hora de llevar a cabo esta investigación. Y claro, los funcionarios de la PDI en estos momentos están entrevistándose con el dueño del local y también con todos los testigos de este robo con disparos.
Ya, vamos a estar atentos entonces, Nicolás. Tú no se interrumpes cuando existe una vocería. Me imagino que esto va a tomar tiempo, pero tú ya está en el lugar. Nos contaste lo que ocurrió. Estamos atentos a lo que vaya a ocurrir y la vocería por parte de las autoridades.
Sí, cómo no, quedamos al tanto de lo que va a suceder acá. Seguramente tendrá para algunas horas todo el trabajo de la Policía de Investigaciones y también la posterior vocería.
Bien, gracias, Nico. Buenos días.
Muy buen día.
Ahí está la información entonces, imágenes, teníamos imagen en vivo a través de BioBio TV, pero también la imagen del archivo se logra ver. Muchos funcionarios de la Policía de Investigaciones Balizas, esto es Pablo Neruda con la Alameda, ese es el lugar donde ocurre esta situación, el local se llama En Ruta, se ve personal del SAMU, también esto está justo a esta esquina, está rodeada por esta